llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Buenas noches a todos nuestros radioescuchas, y hoy es martes, casi viernes. 2 días nos falta para que ya sea viernes. Y pues un abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy. Y fíjense que analizando este fin de semana, me encontré un buen amigo, y lo invité aquí al programa para que nos cuente, nos platique acerca de su especialidad. Y platicando con él, me relata que la ciudadanía, la gente, por falta de cultura o ética, estamos mal informados. Hacemos una cuestión de discriminación hacia las personas al el simple hecho de no nombrarlos tal y como es, ¿no? Personas con discapacidad. Personas que son exactamente iguales que nosotros, tienen manos, tienen pies, tienen una mente creativa y se merecen todo el respeto. Y aquí en cabina tenemos a Dan Magallanes. Él es fisioterapeuta. Bienvenido, Dan.
Gracias, Tania. Bueno, quiero agradecerte por la invitación, Tania. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Y bueno, también quiero extender mi agradecimiento a todo tu público que en este momento nos están regalando y teniendo la atención de escucharnos. Yo creo que el tema que tú estás tocando es bastante interesante. Y pues es por eso que yo te transmití mi inquietud de mencionarte lo que está pasando ahorita, hoy en día, con las personas que pues se presentan en una situación de discapacidad. Hoy en día, como menciono, pues el tema de la discapacidad es un tema que creo que aún no hemos asimilado cuál es la situación de las personas que se encuentran así. Y muchas veces, en mi práctica profesional, en el diario convivir con las personas con discapacidad, puedo encontrar en ellos el tipo de ser humanos que son, y no son diferentes, sino son como nosotros. Y creo que es una prueba constante a la que ellos se encuentran en situaciones tan claras como es el tema de las barreras arquitectónicas. Sí, es verdad, hoy en día ya en la ciudad se han hecho algunas modificaciones al respecto para hacer más funcional su transitar por la calle, por instalaciones, centros comerciales y otros lugares. Y creo que aún todavía hay que hacer más al respecto. Y bueno, creo que la barrera más difícil que los discapacitados se han encontrado hoy en día son nosotros mismos. Nosotros mismos porque no tenemos el conocimiento adecuado, y pues ese conocimiento yo creo que si lo tuviéramos nos abriría una expectativa, una visión más clara de la situación de ellos.
Tú acabas de mencionar algo, conocimiento. Y ahorita que iba entrando aquí a cabina, me da mucho gusto conocer a Jonathan. Jonathan es otra persona que aquí está acompañándonos en cabina. Él es un joven. ¿Cuántos años tienes, Jonathan?
Hola, buenas noches. Tengo 29 años.
Eres joven, sí. Prácticamente estás en tu plena juventud. Jonathan, tú eres una persona que estás, dile a nuestro
soy
público.
Soy una persona que adquirió una discapacidad.
¿Por qué?
Hace aproximadamente 2 años, más o menos, el 28 de junio del 2013, sufrí un accidente automovilístico.
¿Cuál fue la razón de ese accidente?
Mala combinación, alcohol y volante.
Fíjate que esa es, bueno, al menos para mí, es un ejemplo conocer a personas jóvenes que han vivido esa experiencia y puedan ser de ejemplo a otros jóvenes. Y con tu experiencia me supongo que has platicado con ellos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues ahora sí que ya no te atores ahí en el embotellamiento, ¿no? A ver, platícanos.
Sí, mira, pues realmente ahora nos toca vivir de este lado, ¿sí? Al momento de adquirir una discapacidad y no haber nacido con ella, te toca estar de haber vivido las dos partes, ¿no? Una persona sin discapacidad y una persona con CAP.
Antes del accidente, ¿te llegó a la mente pensar qué dificultades tenían esas personas al subir al transporte público, al cruzar las calles? ¿Algún día de tu vida te pasó eso antes de tu accidente?
No, realmente la verdad no.
¿No lo valorabas?
No valoras, no, uno no se da cuenta realmente. Ahora que te comento que estoy del otro lado y he vivido las dos partes, siento lo que la gente que no tiene una discapacidad, que se puede decir que es normal, que ahora lo tengo, ¿sí? Siento esa diferencia, siento esa indiferencia de la sociedad, que realmente no vemos a las personas con discapacidad como lo que son, que son realmente son personas que adquirieron o tuvieron una discapacidad.
Claro, y ahí entra la parte de nuestro amigo Adán. Él es fisioterapeuta. Adán, muchas veces tienes pacientes con este problema, muchos de nacimiento. ¿Qué función tiene un fisioterapeuta? ¿Qué es lo que hace tu profesión?
Ok, gracias, Tania. Bueno, creo que nosotros como fisioterapeutas, y hablo de nosotros porque somos ya una población que cada vez está creciendo. Hoy en día de las universidades cada vez egresan más estudiantes que ahora son profesionistas, que están en el ejercicio de esa profesión y que se encuentran con un panorama como el que estamos mencionando, que es el panorama de la discapacidad. Y bueno, al principio creo que también nosotros en particular tenemos nuestra propia impresión, como quien por primera vez tenemos contacto con una persona así. Pero en el tema de la rehabilitación, es verdad que la rehabilitación se comprende echamos mano de muchos recursos para nosotros poder ayudar a las personas a que puedan rehabilitarse. También es verdad que cada discapacidad tiene un perfil diferente de acuerdo a la parte del cuerpo o a la función que se comprometió. Entonces, muy específicamente, nosotros apoyados con un especialista en medicina de rehabilitación, quien es el que hace la valoración previa y a su vez también después de una valoración diseña un tratamiento muy específico que atienda a las necesidades de la persona con discapacidad. Bueno, entonces nosotros hacemos equipo con el especialista y ponemos en marcha todas esas técnicas, todos esos aparatos, todos esos medios físicos que tienen un efecto fisiológico en el cuerpo, perdón, y empezamos a trabajar con ellos. Y bueno, nos encontramos con una experiencia que también tiene un impacto personal en nosotros como profesionales y como personas, y ese impacto no es otra cosa que poder adentrarnos más en el tema de sus sentimientos, de su manera de pensar, de lo que ellos les sucede al interactuar con las demás personas y con su entorno. Entonces nos hace más sensibles, nos damos cuenta que aunque hay cambios físicos, la persona sigue siendo en cierta manera la misma. Entonces es como yo dijera, como hablar otro idioma al momento de establecer esa relación, y definitivamente hay mucho que aprender a través de ellos y de ellos, porque a veces vemos la vida de una manera y verla a través de su vida es una experiencia que la verdad no pudiera definir con exactitud, pero sí genera un impacto en nosotros como profesionales de la fisioterapia.
Adán, tú eres director. A ver, háblanos de ahí. ¿Eres director y coordinador de qué?
Correcto. Yo actualmente estoy dirigiendo una red de fisioterapia. Esa red, básicamente, su objetivo es poder llegar a todos los lugares donde personas tienen, en cierta manera, la dificultad para poderse trasladar a un centro de rehabilitación, y nosotros venimos a cubrir la necesidad de ir a su domicilio para poderles otorgar y dar un tratamiento de fisioterapia.
Jonathan es tu paciente.
Así es. Bueno, es mi paciente y te puedo decir que hoy en día también es mi amigo, lo cual yo aquilato y le doy gracias a Dios porque es una bendición conocerlo y también conocer a su familia. Originalmente él estaba iniciando pues un proceso de rehabilitación que estuvo siendo apoyado por un amigo que tenemos en común, que también es fisioterapeuta, que por cierto le mando saludos, se llama Daniel Castillo, y él estuvo atendiéndolo inicialmente, después yo me uní al tratamiento y juntos unimos fuerzas para empezar a apoyarlo y pues lograr que la fisioterapia pueda ser un precursor en poder recuperar sus funciones lo más posible, y las que ya están respetadas, potencializarlas.
Una pregunta. Jonathan, ¿va a poder caminar a un futuro? O sea, ¿vas a volver a caminar? ¿Ya no va a poder caminar? ¿Qué va a pasar? Porque supongo que hay muchos pacientes que llevan estas cuestiones de, ¿se puede llamar rehabilitación o terapias? Yo estoy muy mal informada en cuestión, yo soy abogada, ¿no? A ver, si me equivoco, tú dime.
Muy bien, quiero compartirles que el tema rehabilitación es un tema que engloba a varias especialidades, entre ellas la fisioterapia y otras como es la terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia respiratoria, y bueno, todas estas especialidades se van sumando a la rehabilitación, forman parte de esta estructura para que nosotros como profesionales de cada área podamos contribuir a que el paciente se pueda rehabilitar de manera integral.
Muy bien, ¿y qué creen? Ya está aquí nuestro amigo y psicólogo Aldo Valdés. ¿Cómo estás, amigo?
Excelente, buenas tardes y muy buenas tardes otra vez.
Casi noches,
sí, ya falta tantito. Pues en sí ya son noches aquí donde estamos, ya está oscuro saliendo. Fíjate que hablando ya psicológicamente, se me hace muy loable el trabajo que tú realizas, porque ahora sí, como dicen, pudiste haber escogido otras carreras, ¿no? Pero la fisioterapia es muy dura, incluso para las personas, tanto para el que ayuda como para el que recibe la ayuda. ¿Por qué? Porque se me va ahorita los términos psicológicos, pero hay una transición de sentimientos mutuos, tanto también para la familia. Hiciste que recordara una película, amigos, muy recomendable, aquellos que la quieren ver, El Nacido el 4 de Julio. Ganó varios Óscares, creo es con Tom Cruise.
Sí.
Esa película habla de esa relación de los amigos, de la relación ahorita que dijiste, por eso me vino a la mente la película, amistad. Se requieren muchas ganas a la vida, mucha amistad. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene ese problema, como el que pasó o está pasando nuestro amigo, la depresión es la que devasta, ¿sí? Entonces, el apoyo de la familia, el apoyo como tú de los amigos, que en el momento ya no nada más eres su fisicoterapeuta, sino como tú lo mencionaste, su amigo. Ahorita no lo pueden ver en cabina, amigo radioescuchas, pero se nota, se siente la relación que hay paciente-doctor, y es una relación que va más allá de las cuestiones médicas. ¿Por qué nació? ¿Por qué escogiste esa carrera? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque te voy a decir, o sea, los doctores, mis respetos, pero el que tiene una carrera como la tuya va más allá de un doctor, porque se requiere sensibilidad.
Y paciencia. Muchísima paciencia.
Yo he visto doctores, por ejemplo, mis respetos, en el centro médico, que llegan y dicen, ¿sabe qué? Pues ya no hay, se va a morir. Y yo así como, pues espérame, o sea, por lo menos...
A ver, no serían mis respetos. Porque va Y ya el paciente, pues la familia está diciendo, no, sí, ya ahí va, ahí va. Pero me refiero
porque el doctor no tiene esa sensibilidad, o sea, ellos están acostumbrados. Al día a lo mejor se le mueren 5 o 6 pacientes, para ellos es normal, pero para una persona como tú es diferente, porque es como dijo Tania, la sensibilidad. ¿Qué fue lo que detonó en ti el estar hoy ejerciendo esa hermosa carrera?
Muchas gracias por tu pregunta y también por tus comentarios. Creo que es muy importante lo que tú mencionas.
¿Te parece si vamos a unos cortes y entrando nos respondes esa pregunta?
Correcto, ¿sí? Claro que sí.
Gracias.
Qué lindos son los niños con amor y con ternura. Y ver el despertar de un nuevo día. Con fe y esperanza.
Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo Mix, lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Solo Mix. En Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com, una de las páginas más completas en el ámbito deportivo. Noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar www.epcdeportes.com y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes, el epicentro de la información deportiva.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Se dice que...
Y se dice que... Muy buena canción, muy buena canción. A ver, nada. No sé si decirte doctor, médico. No sé, ¿cómo decirte? ¿Cómo se le dice?
Bueno, honestamente lo correcto es decir fisioterapeuta. Sí te puedo decir que en la mayoría de las ocasiones cuando visito a mis pacientes, pues como que muy sinceramente les sale a ellos decirme doctor. Y aunque en varias ocasiones les he enfatizado cuál es el título de mi profesión, me dicen, yo le voy a decir de todos modos doctor. Entonces, pues ahora sí que si el paciente, el familiar, se siente cómodo decírmelo de esa manera y pienso yo que le transmite una seguridad, yo no tengo ningún inconveniente. Mientras tanto, no trascienda a digamos, afectar algunos otros aspectos de tipo legal. En esa prudencia, con mucho gusto yo acepto el título de doctor.
Perfectísimo. A ver, antes de irnos a cortos, ahí, perdón por interrumpirte, nos estabas respondiendo esa hermosa pregunta que aquí nuestro amigo Aldo te hizo. A ver, contéstamela.
Gracias. Bueno, es verdad, yo creo que todos tenemos un punto de partida respecto a lo que hacemos. Yo te puedo decir que originalmente mi mayor aspiración y desde muy temprana edad era estudiar medicina. Yo muy tempranamente también se me daba el tema de las artes y tomaba plastilina, hacía mis modelados, formaba cráneos, cuerpos y bueno, mi papá, que es zapatero, él tenía entre sus utensilios algunas navajas que a escondidas se las tomaba, por cierto. Discúlpame, papá, no debía de hacerlo porque me pasaron algunas experiencias desagradables. Pero yo echaba mano del bisturí, para mí era bisturí, y hacía mis propias disecciones. Y eso, bueno, a temprana edad alimentaba el deseo en mí de llegar a ser médico.
¿No agarrabas así el perrito de la vecina o el gatito? Bueno, digo, para cuidar, ¿verdad, Sebastián, ahí? ¿No agarrabas? Porque hay mucha gente, hay niños, ¿qué quieres ser? Quiero ser doctor, quiero ser bombero. Y prenden su casa, porque su ilusión es ser bombero. Quiero ser policía y agarran la pistola. Y por accidente mata a alguien, pero él, su deseo era querer ser policía. Pero, ¿tú no hacías eso cuando estabas chiquito?
Pero fíjate que psicológicamente hablando, ya mi función es la psicología e historia, los mejores médicos, los mejores artistas, los mejores científicos comenzaron como tú, ¿eh? O sea, si te vas a Beethoven o a un Mozart, ellos desde chicos empezaron. Es más, unos creo que a la edad de 5 años, Albert Einstein, que todo el mundo decía que era malísimo para las matemáticas, incluso lo corrieron de la escuela, le dijeron a su papá, ¿sabe qué? Llévese a su hijo porque ese no va a servir para nada. Y ahora es uno de los creadores, incluso el creador de la teoría de la relatividad. Empezó desde chico. Entonces, a mí se me hace muy loable que desde chico hayas tenido esa inquietud por practicar.
Sí, claro. Y quiero hacer aquí un intermedio. Tenemos saludos. Saludos, te saludan, Jonathan, de parte de tu tía. Corina.
Sí.
Dice aquí que te manda a decir que te quiere mucho. Y también de tu esposa, Susana.
Gracias.
Que significa tú para ella eres todo. Te manda a decir que te ama y que te quiere mucho.
Gracias, igualmente. Me pongo chipilón. Gracias.
Fíjate que al escuchar me da mucho gusto. Un saludo a Susana y a la buena tía Corina. Esas palabras, el apoyo de la familia es lo fundamental. Cuando a ti te pasa esto, Jonathan, después del accidente, llegó esa desesperación o frustración de decir, hasta aquí, mejor me hubiera muerto. ¿Te llegó por la mente?
Sí, en alguna ocasión, estando hospitalizado, más bien fue cuando...
¿Cuando te dieron la noticia?
De hecho, nunca me la dieron. De hecho, una de las cosas que tienen nuestras instituciones médicas de salud son eso, que realmente a las personas, hablo en lo personal, con lesiones medulares, no te informan, nunca te dicen lo que tienes. O sea, ellos cumplen con dejarte con vida y te dan de alta. Y realmente pues no termina ahí, porque realmente viene una serie de procesos muy largos y muy de reflexión donde tienes que trabajar mucho día a día.
Ahí fue cuando empezó tu familia a apoyarte.
Sí, no, desde el principio. De hecho, desde el primer día que yo choqué, no faltó una persona, alguien de mi familia que estuvo allá afuera. ayudando a mi esposa y a mi mamá, que fueron, yo creo que las más afectadas con todo esto. Y un primo, mío.
¿Y qué creen, amigos? Radioescuchas, ya está aquí nuestro amigo y maestro Jesús Cruz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues un tema bastante interesante, lo que sería, pues ahora sí que la pérdida de alguna de nuestras facultades, pues siempre va a conllevar un cambio emocional, psíquico y anímico. Entonces sí es complicado. Uno que lo ve de fuera, pues podría decir muchas cosas, y la visión de ustedes pues es muy diferente a lo que uno podía percibir. Lo que sí es cierto es que no solamente se enferma una persona, sino que se enferma todo el entorno, y tiene que haber como un acoplamiento y un acompañamiento de todo esto.
Sí, claro. Doctor, yo te voy a decir, doctor. En el transcurso de las terapias que das, ¿qué es lo que más te ha impactado a ti? ¿Como persona? ¿Y en tu profesión?
Bueno, yo creo que lo que más me ha impactado es como una persona en una situación así pone en mis manos su vida, su mente, su cuerpo, su espíritu, porque la experiencia que yo tengo de tratar con una persona en esa situación, me llega a transmitir muchas cosas. Entonces, yo por mucho agradezco el nivel de la confianza que las personas depositan en mí. Depositan en mí una esperanza, una expectativa, y yo muchas veces les digo que somos un equipo, que nos unimos para trabajar juntos, alcanzar un objetivo, y aún en contra de todos los pronósticos que se puedan establecer en torno y acerca de lo que es la enfermedad o el padecimiento de la persona, pues siempre sin generar alguna esperanza falsa en la persona, hacemos como una mancuerna en el tema de hacer comunión en juntos perseguir un objetivo. Y definitivamente sí me impacta esa confianza que depositan en mí los pacientes, a lo cual yo les estoy enteramente agradecido, y yo siempre les externo que daré lo mejor de mí, y bueno, lo importante es unir fuerzas para alcanzar un objetivo.
Fíjate que yo creo que en el proceso toda persona, por decir en el lugar de Jonathan, creo que ya han de llegar a un lugar o una, ahora sí que tanta presión de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. No, ya me enfadé, ya me cansé, estoy cansado, ya no quiero seguir. ¿Ha pasado? Ahí tú como amigo, como su doctor, ¿qué haces? Yo creo que esa parte humana que no podemos dejar te quebra, ¿no? Ver a las personas con tanta desesperación de seguir adelante, pero ellos mismos, a lo mejor, perdón por la expresión, pero he escuchado gente que dice, es que me siento inútil, siento que no puedo seguir adelante, ¿no? Y por ahí me contaron el chismesote, que aquí nuestro amigo y maestro Jesús Cruz fue tu maestro. A ver, Jesús, ¿cómo se comportaba ahí? ¿Cómo era?
Ahora sí que te lo debo, porque en realidad yo tengo un promedio de unos 600 alumnos por cada semestre que llevo, y llevo en colegio de bachilleres 11 años, entonces ahí sí te lo debo. En realidad uno ve el proceso por semestre y ya de ahí, 11 años en el colegio de bachilleres, ¿qué generación eras?
No recuerdo, ya fue hace un ratote.
No, eso déjase la cruz.
Creo que fui 2006 por ahí.
2006. Entonces, imagínate si ahorita llevo un promedio, yo creo que unos 500 alumnos por este semestre. Más 500 del semestre anterior, más del anterior, más del anterior.
Sí, fui realmente creo que de los primeros, porque usted llegó...
2007.
Ahí, por ahí, entonces fue de...
Bueno, de yo ingreso al servicio en el Colegio de Bachilleres en el año 2003. Aunque oficialmente me reconocen del 2004, pues siempre le quitan fechas, pero llego en el año del 2003, entonces tenía como 3 años. Estaríamos hablando entonces que te dio literatura o te di arte.
Arte.
Historia del arte.
Fíjense cómo es tan chiquito el mundo. Y seguimos con esta amena charla, regresando.
Perdida, y ese fresco aire respirar. Yo no puedo dejar atrás esa casa donde jugaba el caballo que cabalgaba como charro con decorar. Pasan los días haciendo mi suerte buena. Llevo la sombra que soy a todos lados. Paso las calles con sombrero y
continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Solo en Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com. Una de las páginas más completas en el ámbito deportivo. Noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar www.epcdeportes.com y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes, el epicentro de la información deportiva.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Contemplo una parvada de aves silvestres.
Bueno, pues estamos aquí en este tema, que es un tema bastante polémico, no diría interesante. Todos los temas son interesantes porque conllevan una visión de vida y una serie de sucesos. Más bien controvertido por lo que implica la recuperación de una persona que ha perdido una de sus facultades. En alguna ocasión, platicando con algunos de mis amigos invidentes, que tengo varios, me decían, dice, es que la gente no nos puede ver normales. Piensa que porque estoy ciego estoy retrasado. Y entonces había como cierto rechazo ante la sociedad, ante la discapacidad. E incluso ellos se negaban a sentarse en los lugares para discapacitados porque decían que pues por qué demarcarlo de una manera diferente. Con el tiempo, y ya la mayoría eran psicólogos, pues ellos mismos me dijeron que pues estaban en una postura de negación y que pues al final de cuentas entendían que había ciertos tratados especiales que había que tener, porque obviamente pues no veían lo que el resto o no percibían lo que el resto estaba percibiendo. En tu casa, ¿cómo ha sido la recuperación?
Gracias a Dios, como les había comentado, pues va mucho de la mano de mi familia, que siempre ha estado ahí para apoyarme. Y ha sido difícil, sí ha sido difícil, pero pero no ha sido imposible y gracias a Dios ahí vamos echándole todos los días.
Y bueno, hablamos hace rato de problemas que trastocan el tener una discapacidad conlleva que se tiene que adaptar incluso elementos de la vida cotidiana y como elementos físicos. En tu caso, ¿qué tuviste que adaptar o qué vivencias tuviste que tienes sobre el hecho?
Sí, mira, nosotros, bueno, mi familia y yo vivíamos en un complejo de departamentos y pues por ahí empezó todo. Tuvimos que mudarnos a una casa de un piso y buscando las necesidades que en este momento necesito, que son pues una casa con puertas amplias, con un baño amplio para poder meter mi silla y poderme bañar. O sea, son cosas más bien de espacio. Y ahora que ya estoy laborando, que ya tengo alrededor de año y medio laborando, pues mi vehículo es el que está adaptado para poder trasladarme a mi lugar de donde laboro.
Y fuera de esas dificultades, ¿cómo va la vida? ¿Continúa normal o hay un gran salto?
Sí, definitivamente cambia la vida por completo, definitivamente. Pero mucho siento que debe de ser como tú veas tu situación. Yo estuve yendo con una, olvidé, no es psicóloga, creo que es, se me fue el nombre. Y ella
tanatóloga.
No, de la vida es de la vida cotidiana, algo así. Bueno, se me fue el nombre, perdón. Pero ella, una de las prácticas que yo siento que me ayudó mucho es ver en el momento en el que estás, el poder verte que tu cuerpo ha cambiado, que tu persona ha cambiado, pero que tu esencia sigue estando ahí.
Uh-huh. Y bueno, Tania.
Sí, y seguimos con los saludos, Maestro Jesús. Jonathan, te manda saludar tu hermana y tu mamá, tu hermana Lili y tu mamá, y te manda a decir que te admira muchísimo tu hermana y que eres un ejemplo a seguir. Y tu mamá te ama mucho y vales mucho para ella. Y fíjense que hablando de familia y apoyo familiar, aunque luego me diga que no y se enoje conmigo, quiero presentarles, aquí está a mi lado, la esposa de Adán. Su esposa también es doctora, ella se llama Iliana, y tienen una persona en común, un paciente en común, que es Jonathan. A ver, Iliana, platícanos cuál es tu función, qué es lo que te dedicas, y porque yo aquí la veo bien entrada en la plática, pero como que no dice nada, y yo le quiero preguntar. Bienvenida.
Gracias, Tania, buenas noches a todos. Bueno, yo me acerqué a Jonathan y yo llego a Jonathan por una úlcera o una escara. Las escaras en este tipo de pacientes se hacen por presión, por las posiciones, ¿sí? A un paciente lo tenemos que estar moviendo cada determinado tiempo para que la presión que tiene su cuerpo no lesione sus tejidos.
Como las llagas.
Exactamente, lo que ustedes pueden conocer como llagas o úlceras. Entonces, Jonathan en algún momento de la etapa de su recuperación, me contacta un primo de él precisamente por padecer el inicio de una úlcera. Entonces, la forma en la que yo me acerco a Jonathan es para brindarle el tratamiento de restablecer su tejido.
Súper bien. ¿Y Jesús?
Pues sí es pues un tratamiento bastante complicado. Yo tengo dentro de uno de los parientes de mi esposa, Blanca Batis, pues está uno de sus tíos que tiene un problema de distrofia muscular, y hemos visto cómo ha ido perdiendo con el tiempo las habilidades que tenía de traer bastón, a ahorita ya depender ya casi por completo. Sigue pintando, a veces pinta, ya es un logro que lo haga, y que haga actividades manuales, y las hace más por terquedad, por conservar la movilidad, que porque realmente puede hacer muchas de las funciones. Pues hay casos en donde vemos la degeneración muy a profundidad. En el caso de tu accidente, para en cierto punto, pero no va evolucionando tanto como, como otras cosas donde se van desgastando las personas. Y si es complicado, pues ver que de repente una persona que caminaba ha ido perdiendo facultades al grado de que pues ya no puede hacer muchas de las cosas que hacía. Técnicamente pues está recluido en su casa. Sí es complicado este tema de la discapacidad, y creo que nos hace falta educación como gentes que estamos normales, porque también nosotros tenemos otras discapacidades que son mentales, frente a la discapacidad. Es curioso, el problema de la discapacidad es nuestra propia discapacidad ante poder percibir las necesidades del otro y poder operar dentro de las necesidades del otro, y como sociedad a volver algo normal dentro de algo que pues nos parece muy anormal, pero que bueno, pues hay como ciertas cuestiones que tendríamos que ver, sobre todo por el aspecto psicoanímico, que bueno, acá nuestro psicólogo nos podría decir algo sobre ese aspecto.
Sí, mira, precisamente iba a decir otro dato acorde a, pero ya que tocas ese comentario, sí es cierto, hay muchísimas personas que tienen todos sus miembros, que tienen relativamente todas sus facultades y no las usan, no las potencializan. Tú ves a las personas drogándose, tú ves a las personas autoflagelándose, dañándose. Puedes ver a un chavo de 24, 25 años y con la vulgarmente conocida como mona, con el cristal, con la droga, con la cocaína, de sicarios, haciéndole daño a la sociedad. Yo por eso comentaba el trabajo de nuestro doctor fisioterapeuta, de su señora esposa, que es doctor, es algo muy loable. Nosotros nos dedicamos a la política, conocemos a muchísimos políticos que pudieron haberse dedicado a otro negocio.
Que tienen, ellos sí padecen de una...
una distrofia mental. Demasiada. O sea, la verdad, mira, ahorita con lo que se está viviendo en la sociedad, con la lucha de poderes, con la lucha por las elecciones, no piensan muchas veces, hablando del tema político, que estamos en los ciudadanos, en la ciudadanía, y en vez de ayudarla, la atrofian. Entonces, con el tema que comentabas, maestro, tiene muchísima razón. Muchas veces vemos a las personas de traje, de corbata, pero tienen un daño mental canijo. Y el dato que iba a dar antes de eso va a relación. La Secretaría de Movilidad acaba de subir un dato que ha registrado 23.792 percances viales en los primeros 9 meses de lo que va de este año, de los cuales 2.044 tienen heridos. Entonces, desgraciadamente, ahorita hay un tema muy importante, las motocicletas. Independientemente de lo de los motorradones y todo eso, ir a la Aurrera, al Soriana, maestro, me imagino que le ha tocado heridos de motos. Es muy fácil. Es más, puedes tener 15 años y llegar a la Aurrera, pagar tus 12,000 pesos de la moto y te la dan sin decir si sabes manejar o no, y sales, ¿no?, manejando las motos. Entonces, esta pregunta es para el doctor. ¿Ha aumentado en este corto lapso de tiempo, refiriéndonos a un año a lo mejor, en la cantidad de heridos por este tipo de vehículos, las motocicletas?
Sí, efectivamente sí ha habido un incremento, y también definitivamente debería haber una instrucción y un límite y un responsable de acuerdo a que hay personas de muy temprana edad que ya tienen acceso a ese tipo de transportes de alto riesgo. Entonces, yo te puedo decir que en mi experiencia, lo que me ha tocado atender, sobre todo han sido jóvenes. Jóvenes que andan en altas velocidades, no hay quien los regule. Y bueno, también ahí hacemos un llamado a los padres para que tomen más conciencia de ello, previo a y no después de, y se lamenten de todas las consecuencias que provoca, porque en la mayoría de los casos son personas que al tener el accidente quedan dañados parcial o totalmente de sus funciones, y en el peor caso la muerte.
Fíjese, doctor, soy una persona, a mí en lo particular me gustan las motos, soy amante de las motos, pero pero por lo mismo sé lo peligrosas que son, ¿no? Yo tenía una moto porque la tuve que vender por X circunstancias, y por cierto, ahorita le platico qué pasó con esa moto, era una CBR 600, y la gente me decía antes de subirme a la moto, ¿sabes qué? Si quieres, en el corte, regresamos y termino con mi comentario.
Correcto.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com. Una de las páginas más completas en el ámbito deportivo. Noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar www.epcdeportes.com y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes, el epicentro de la información deportiva.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Fíjense que el hecho de tocar el tema de motos, de terapias, de jóvenes, de alcohol, todo trae una consecuencia. Jonathan tuvo una consecuencia, a lo mejor por los amigos, porque ay, no pasa nada, a ti no te va a pasar, ay mamá, qué exagerada eres, y mil cosas. Maestro Jesús, usted como maestro, ¿ha escuchado estos temas?
Mira, yo pienso que hay una parte de del proceso de la adolescencia en donde si en, de niño no se tiene conciencia de la muerte, de adolescente pues sí se tiene, pero pues que al cabo a mí no me va a pasar. Él doblemente, ahí no es falta de conciencia, sino es inconsciencia sobre lo que pudiera pasar con los vehículos. Generalmente es una discusión que yo creo que con tu grupo la llegué a tener, que yo siempre les digo un dicho, vengan y díganmelo de aquí a 5 años a ver si es cierto que la vida fue tal cual ustedes la pensaban que iba a ser. Hay un tiempo de madurez en el cual el adolescente cae en cuenta de que lo que pensaba que era fácil, pues ya comprobó que no era fácil y que hay repercusiones de cada hecho o suceso, y eso nos ha pasado a todos, pasamos por esa etapa. Algunos más, algunos menos. Pues esos temas son recurrentes en el aula. Hace un rato me preguntaba un alumno con ganas de que no diera clase de análisis y argumento. A ver, vamos haciendo un debate sobre la marihuana. Le digo, mire, para empezar, a mí no me interesa el consumo de la marihuana, ni me interesa si se legaliza o no se legaliza, porque no está en mi referente consumirla. Entonces, si se legaliza o no se legaliza, no le voy a dar juego a eso porque... pues si quiere que yo lo toque como tema, pues en realidad yo no es mi preocupación, es preocupación de usted. Entonces, muchas de las temáticas y de las cuestiones que el adolescente trae son sus preocupaciones que se reflejan de manera interna lo que está ocurriendo dentro de su mundo. Pues es común, o sea, es común. Es una etapa muy difícil, sobre todo cuando hablamos del nivel medio superior, en donde ni son adultos ni son niños, piensan que son adultos, pero en realidad pues todavía son adolescentes, dependen de otros, no tienen una visión de vida. Generalmente no tienen un plan más allá de las 2 horas que están viviendo, y quizás si les va bien de aquí a 1 mes, si acaso, pero nunca piensan en futuro, nunca piensan 2, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y al final de cuentas, pues la vida es una sucesión de hechos que al final de cuentas nos van dejando experiencias. Y cada experiencia pues se va siendo diferente porque pues se va viviendo lo que se tiene que vivir acorde a cómo se tiene uno que mover o cómo vio la vida.
Dice, maestro, que tocando el tema de la marihuana, que también lo voy a andar en Honduras, pero las 4 personas que hicieron que se hiciera jurisprudencia, lo de la marihuana, no la consumen, no la siembran, no viven de eso porque son empresarios, son personas en el ámbito empresarial muy pudientes, pero cuando les preguntaron, porque jamás se imaginaron que los jueces les fueran a dar a favor de ellos, les dijeron, bueno, ¿y ya la puedes sembrar? ¿Ahora qué? Y no supieron qué contestar, como usted decía, maestro, o sea, chido, o sea, ¿por qué lo hicieron? A lo mejor no tenían nada que hacer, como tienen mucho dinero, pues vamos haciendo algo para ver qué sale, ¿no? Pero ya que la tienen, pues ¿ahora qué hacemos? Pero sí ocasionaron algo, ocasionaron un debate, ocasionaron algo que no se tenía pensado ni contemplado. Eso en referencia a lo que comentaba usted, maestro. Y en referencia al doctor y a la doctora, su esposa, ¿cómo pueden, al llegar a su casa, por ejemplo, como psicólogo, cuando te tocan casos, por ejemplo, de alguna persona drogadicta, de algunas familias disfuncionales o que la señora se está divorciando, cualquier cosa, no puedes evitar, o sobre todo cuando son niños, llevártelos a tu casa, llevarte todo eso que está pasando? Cuando ves a tu alrededor y dices, puta, esto puede ser mi primo, mi hermano, mi hijo, lo que tengas. Entonces, ¿ustedes cómo compaginan eso? No sé si tengan bebés. ¿Cómo?
No, pero tienen unos hermosos cachorros que son sus hijos.
¿Cómo decían en la escuela cuando estaba? No recuerdo ahorita el término de Dios, hace rato me voy a comentar. Cuando te llevas, haces un problema tuyo, un problema.
Lo que haces no personal, es. Por si. Eso, en nuestro caso, a veces uno anda muy presionado o le pasa algo y llega y hasta te agarra chillando porque pasó una mosca. Y el otro no sabe ni por qué te sientes así, ni tú sabes, es que no sé, ¿cómo te sientes, amor? Es que no sé cómo me siento, me dejan llorando. A lo mejor es el estrés, a lo mejor es esa parte sensible que muchas de las mujeres tenemos, que también los hombres tienen esa parte sensible, pero la ocultan muy bien, ¿no? Ustedes dos, ¿cómo le hacen? Claro que ahí solo tienen el mismo paciente muchas de las veces y, por decir, que Adán llegue. Oye, Ileana, no, pues, ¿cómo te fue con mi paciente? No, muy bien, y con fulanito, no, también, y con pereganito, fíjate que, pues, que ya no quiere. ¿Cómo que ya no quiere? ¿No se agarran también así como, o se dicen, ay, pues, ahí como que esa parte entre doctores y amor como que también puede ser una bomba, ¿no?
Bueno, la verdad es de que yo he aprendido mucho de Adán. Las primeras veces que yo compartía sus pacientes, a veces no sabía si entrar con el paciente o quedarme afuera llorando, de plano. Tiene pacientes que sí me impresionan. Estarás involucrado en la medicina, estarás involucrado en la enfermedad. Pero yo creo que aunque te acostumbras a vivir entre la vida y la muerte, creo que no te acostumbras, en cierta manera, a ver el dolor. A mí me cuesta mucho trabajo. A lo mejor mucha gente me puede ver muy fuerte, pero sí tengo mis lapsos de... ¿Qué es lo que está pasando?
Dije, ya va a llorar.
Sí, yo también estaba acá buscando el término y escuché... La hace para...
Para novela.
Para novela.
Así, o sea, que ya sabes, ¿eh?
El tono de... Yo dije, ¿qué? ¿Ahora qué le hicimos?
Yo creo que ese tono ha de ser, ay, amor.
Fíjate que en una ocasión yo tengo un pariente que es médico legal, Enrique González, y bueno, él trabajó en la Procuraduría y trabajó en el CEMEFO, es un excelente médico legal, o sea, lo que hace, hacer autopsias. Y eso le da cierta habilidad como cirujano, y seguido lo contrataban para hacer cirugías, porque pues ya tenía la práctica innata, era el segundo cirujano, a veces para primero. Y en una ocasión llega con una mega depresión porque se le acaba de morir un niño. Y tú decías, bueno, es que este abre cadáveres todos los días, pero resulta que se le murió un niño. Y lo único que hizo pues fue a ver una película de balazos y demás para que se le bajara parte del rollo. Pero el asunto es cómo hay un riesgo profesional dentro de esto. Ustedes dan terapia a personas que requieren de su apoyo, pero a la vez también tienen que tener una cierta terapia. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, yo creo que definitivamente todos los profesionales, particularmente en el área de la salud, necesitamos un soporte psicológico. Yo en mi experiencia muy particular, y como mencionaba Aldo, a veces se nos puede clasificar como personas que, en medida de la frecuencia que vemos casos así, nos podemos volver insensibles. En cierta manera sí hay algo de eso. Yo he tenido regularmente los casos que me tocan a mí, no es en la etapa inicial, sino casi en la etapa donde ya fueron estabilizados y muy tempranamente ya deben de iniciar su rehabilitación. Entonces, sí puedo decir que visualmente pudiera haber un impacto, pero mi manera muy particular de ser es interactuar con las emociones de mis pacientes, siendo yo un total motivador para que ellos se puedan poco a poco ir teniendo una visión diferente de lo que es la vida ahora en esta nueva etapa. Entonces, pues creo que me concentro tanto en sumar en la vida de ellos, en la parte emocional. Sí, claro, en la rehabilitación, pero más en la parte emocional, porque si yo tengo un paciente motivado, juntos podemos aspirar a una mejor recuperación. Entonces, eso que sumo en la persona me retribuye en una respuesta positiva emocional, y también me retribuye en que a veces recibo, pues puedo decirlo así, regalos de ellos, regalos, bueno, por ejemplo, hoy tuve la experiencia de una paciente adulto mayor. La señora, pues hoy en día le manejo una terapia de mantenimiento, ya tenemos bastante tiempo manejándolo, y después de varios años de atenderla, tuve un gesto con ella al pasarla a su silla de ruedas, y la señora me dijo, te quiero mucho. Eso a mí me alimentó. No puedo decir que me quebró emocionalmente, me alimentó. Y creo que en el dar a mis pacientes y en el recibir hay una retribución emocional que me ayuda a seguir firme para seguirme entregando a ellos en sus tratamientos. Y también muchas veces los pacientes me dicen que si yo no siento nada cuando están en medio de un tratamiento que les genera dolor, y bueno, les digo, bueno, en cierta manera no, pero creo que es retribuible, porque si lo sintiera no pudiera brindarle la ayuda que usted necesita para recuperarse. Entonces, creo que he podido encontrar ese equilibrio hasta hoy día, y definitivamente sé que al final del día Llegaré a mi casa y me encontraré con mi esposa para brindarme todo el apoyo emocional que yo necesito.
Y efectivamente aquí está Aldo.
Sí, ya vamos a terminar con el programa, pero para el siguiente programa, una vez me tocó ahorita que mencionas ese tema, atender un caso de una persona que se iba a suicidar, estaba en el baño, 35 años, gritaba, tenía un cuchillo, imagínate, me mandaron a hablar, familiares, hijos, madre llorando, y pues no puedes quebrarte, tú como psicólogo, como la persona que va a estar ahí, pues no puedes estar igual como ellos, ¿no? Tenías que ser fuerte. Al salir de ese problema, de esa situación, me temblaban las patitas como no tienes una idea. Y yo mismo me preguntaba, ¿qué onda? ¿Qué hice? Pero eso algún día, pues en otra invitación que tengamos, pues se los comento.
Claro que sí. Ya nos vamos, Jesús.
Bueno, pues despedirnos. Yo pienso que no hay peor discapacidad que la que está en la mente. Porque las otras se pueden corregir de alguna u otra manera, pero si no abrimos nuestra vista ante lo que está pasando y buscamos soluciones, pues creo que esa sería la peor discapacidad.
Aldo.
Pues nos esperamos aquí el próximo jueves y aquí nos vemos para otro programa más.
Adán, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias Tania, gracias a todos con los que compartimos micrófono y bueno, yo los invito a que sigamos contribuyendo a cambiar la vida de una persona con una palabra, con una atención, con un pensamiento.
Muchas gracias Jonathan también por
gracias
estar aquí.
Gracias a ustedes.
Liliana, gracias.
Gracias.
Un programa más de Punto y Radio.
Que tan cerca está.
Punto y Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.